Hola, buenos días, Félix, Sandro Bastera, Alfredo Valdés, te saludan.
Hola, Sandro, hola,
Hola,
Alfredo,
Félix,
¿cómo
buen
te va?
día,
Bien,
buen
buen
día.
día, buenos días.
En principio, Félix, ayer conocimos como novedad la decisión del fiscal Urquiza de no instruir ni disponer las medidas protectivas que ustedes habían solicitado a favor de Amanda del Corro en el marco de esta denuncia que había presentado por violencia contra el legislador Trentino. ¿Hubo alguna novedad en las últimas horas al respecto?
Sí, yo estoy en estos momentos, justo en estos momentos, terminando de hacer un escrito. Vamos a hacer una presentación, nos vamos a constituir básicamente como querellantes en el proceso, ante el juzgado de instrucción número 3, a cargo del doctor Vidal. Y bueno, ahí estamos haciendo una serie de planteos en relación a al no requerimiento, pero más allá de eso, el fiscal propone dentro del marco de la violencia de género, una cuestión de protección dentro del ámbito laboral. Amén de la cuestión como querellantes en el proceso, nosotros consideramos, o por lo menos desde mi óptica, es una opinión, yo considero que sí se dan los elementos suficientes para acreditar, no solo el tipo penal, porque para mí las amenazas existieron, según el relato, más allá que uno tenga que probar dentro de un proceso penal esta situación, existieron las amenazas agravadas por la situación de género. Nosotros nos constituimos como parte querellante, seguramente el juez nos va a tener en cuenta y analizará nuestra presentación y la presentación del señor fiscal, y en consecuencia va a disponer. Lo mismo vamos a pedir medidas protectivas, no solo en el ámbito de penal, sino también en el ámbito de la sede laboral, que eso es lo que estoy trabajando ahora en este momento. Estoy esperando que venga mi clienta ya a definirlas y firmar, y hacemos las presentaciones en el día de hoy. Un
Félix,
ratito más, un
sí.
rato más, a las 10
Do,
más o menos.
dos consultas sobre este punto, ¿no? Vos mencionaste, por ello te entendí mal, vos mencionaste que de todas maneras el fiscal sugiere algún tipo de medida protectiva en el ámbito laboral.
Exacto,
¿Es así?
sí,
¿Y
porque
por qué lo sugiere si él entiende que no ha habido ningún tipo de inconveniente?
pero él considera que estas medidas tienen que, o sea, la cuestión se tiene que, ahí en el derecho hay una amplitud de fuentes, una amplitud de caminos, podríamos decir,
Sí.
para explicarlo. A veces una cuestión penal, no se da en la cuestión penal, pero sí o sí la protección más efectiva es en otra rama del derecho, en otra. Que bueno, él considera que si bien no existiría delito,
Ah,
yo considero totalmente lo contrario. Para
claro.
mí, la violencia de género no es una cuestión de puntería. O sea, no puedes ir con las lesiones y con eso se acredita una violencia de género. O
Porque
sea,
el fiscal de alguna manera está confirmando que le crea del corro lo que le cuenta, lo que pasa que a pesar de que sea cierto lo que del corro dice, para él no se configura ningún tipo penal, pero sí se configura un hecho como para darle protección en su ámbito de trabajo.
Exacto, ese es el
¿Ah?
resumen perfecto de lo que sostiene el fiscal. Es una opinión muy valedera, como uno tiene una opinión también valedera, porque el derecho, si fuera único, no habría derecho. O sea,
Claro.
sería el, o sea, yo interpreto que se dan las condiciones, por lo menos, para abrir una investigación penal y averiguar qué pasó. El fiscal considera, mira, los elementos que me aportás, no hay elementos suficientes para abrir una investigación penal, pero sí o sí, en función de esto, vos podés optar por esta vía, que la protección que vos estás solicitando es mejor canalizarla por esta.
Ahora, ¿justifica
Eso
el
no quita que
fiscal?
uno,
Sí,
discúlpame Alfredo,
sí.
no quita que uno pueda optar por las dos vías, porque
Claro.
yo considero, mira, me parece que hubo delito en esta situación, más allá de pedir específicamente la protección de Amanda dentro de este campo del sede laboral, que es lo que estoy trabajando ahora. Ya la
Claro.
parte penal ya la elaboré, ahora estoy en este
¿Y
tema
en qué
ahora, justamente.
justifica el fiscal su decisión de no investigar? Porque, a ver, una cosa es diferir en si hay un tipo penal o no hay un tipo penal. Ahora, si, ¿cómo concluís que no hay tipo penal si no investigás?
Escribió mucho y él, es una opinión valedera, no puedo adelantar porque estamos en pleno proceso, pero
Ajá.
sí, pero básicamente es una opinión, creo que, o sea, es una opinión de peso, o sea, pero sí o sí nosotros estamos diciendo lo mismo. Se dan los presupuestos para el hecho que una situación de violencia de género se suscite en el trabajo, no quita que eso sea exclusivamente una cuestión laboral. O sea, si yo amenazo a una persona en el ámbito laboral, pues amenaza tranquilamente puede ser un delito, o sea, o por lo menos un posible o una posible delito sujeto a una investigación penal. Eso no, ¿cómo se llama? No significa que uno pueda no optar esta vía, la tengo cerrada y no puedo optar por la otra. Acá lo que vamos a intentar, está bien, yo voy a discutirlo en sede laboral o en sede del juzgado de los juzgados de trabajo, pero lo mismo considero que sí hay elementos para poder insistir con la causa penal.
Consulta sobre esto, ¿no?
Sí.
Si el fiscal entiende que no hay delito, sí. Si la situación hipotéticamente se hubiera dado en donde el legislador no tiene esa relación, la damnificada, la víctima, no tiene relación de dependencia ni política laboral con el legislador. Si se hubiera dado una situación entre un hombre y una mujer, ¿constituiría violencia?
Sí, para mí sí, mí. Sí,
porque el limitante que le está poniendo el fiscal es la situación laboral que hace que concluya que es producto de esa situación.
Sí, eso, para mí la cuestión laboral, vuelvo a insistir, de mi postura, ¿no? Es anecdótica, es la situación de una situación de agresión contenida y golpeada. O sea, vuelvo a insistir, eso.
Sí, que se pudiera haber dado en el ámbito privado como en el ámbito laboral.
Es más, inclusive la discusión puede ser por otros motivos. ¿Mm? Por supuesto, es una opinión tan válida la del fiscal como la que uno sostiene, y por eso están los jueces. Los jueces son los que dicen, mire, el doctor Urquiza tiene razón, el doctor Santa María no la tiene, o el doctor Santa María la tiene y el doctor Urquiza
ahora,
no,
y Félix... investiga con
la... Y eso es la decisión, por eso nos sometemos, si no, cada uno tiene su opinión y estamos hablando 10 horas.
Pero... Claro. Ahora, Félix, vos vas a hacer la presentación ante el juez que interviene, que
exacto,
es el doctor Vidal.
Sí, exacto.
Si el doctor Vidal dice, tiene razón el doctor Santa María...
Sí.
¿Hay que reemplazar al fiscal
exacto,
Urquiza en la causa?
Y se lo manda el doctor, al superior del doctor Urquiza, que es el otro Fapiano, el fiscal ante superior, y él decide qué otro fiscal actúa.
Pues no puede volver a intervenir.
En otros casos, es normal, eso es habitual.
Claro, no puede volver a intervenir.
Ya emitió una opinión. O sea, los jueces, el Ministerio Público tiene un rango similar a los jueces. O sea, ya emite opinión y ya tiene una opinión formada el fiscal cuando emite esa opinión.
Y ahora, Félix. Sí. Como opinión, el hecho de que el fiscal mayor, el jefe de los fiscales, haya ya emitido opinión en estos términos, ¿vos entendés que puede generar una especie de antecedente para los fiscales inferiores?
No, porque es lo bueno que tiene el sistema penal es que para un caso, no se aplica por analogía, es para cada caso concreto.
No, digo más allá de la analogía.
Sí,
si el jefe de los fiscales,
como dijo en tal caso el fiscal mayor, pero no es una instrucción, O sea, él no es que está partiendo, está analizando un caso particular.
Habrá que analizar la subjetividad de los otros fiscales después.
Y él considera y da pautas porque él no considera, no es que ese es una cuestión enojosa o decisión.
No, claro.
Ahora, un análisis consensuado, nosotros consideramos que no estamos de acuerdo con eso y lo sometemos a una decisión judicial.
Ahora, en esta realidad que nos toca respecto a esta problemática, que es nueva, teniendo en cuenta lo antiquísimo que son nuestras normas, ¿no?
Sí.
Digo, ¿no deben los funcionarios judiciales que reciben este tipo de presentaciones actuar con una especie de prioridad de entender que puede haber una causa subyacente, violencia de género, aunque no parezca evidente, es decir, cambiar un chip que habitualmente nos apunta en la formación para otro lado?
Cuando nosotros hacíamos la colimba, el servicio militar con Sandro, es el principio al revés. O sea,
claro.
Primero disparo y después pregunto.
Exactamente.
O sea, ante la situación, hay muchos juegos. O sea, por supuesto, el derecho penal es de última ratio. Es lo último que se analiza en la amplia gama del derecho. Pero por las dudas, porque es una imputación que yo tengo en base a un argumento, y yo sí considero que fue más o menos veraz, sí o sí, y investigo, a ver qué pasó. No estoy diciendo que es culpable, inocente, medio culpable. Me están denunciando en hecho, mínimo investigo, che, ¿qué pasó en esto?
Pero además, porque lo hablamos con Sandro, que tal vez no sea así, ¿no?
Sí.
Pero en el vulgo, nosotros lo sintetizamos de esta manera. Hay tipos nuevos desde lo penal que invierte en la carga, ¿no?
Sí.
Un tipo que no es tan nuevo, que es el enriquecimiento ilícito, obliga al que es imputado a demostrar que no afanó para hacer la plata que tiene. O sea, invierte la carga. El tipo no es inocente, sino que tiene que demostrar que lo que tiene, el capital que tiene, es bien habido, ¿no?
Sí.
En este caso de la violencia de género, a uno le quedaba la sensación de que en principio se le cree a la denunciante.
Sí.
Y se avanza en esa hipótesis.
Sí.
Pero no parece ser esta resolución.
No. Es un análisis y por eso se está discutiendo. O sea, porque si no sería adelantar hechos que y dentro de un aspecto que está en sujeto a investigación. Pero si no, te estaría dando elementos. O sea, y aparte por una cuestión de estrategia.
Está bien. Así que ahora va a estar en manos del juez Vidal.
Exacto, sí. Sí, yo estoy terminando el escrito, ya la parte de penal ya la he terminado, estoy haciendo el tema protectivo en lo que es laboral, ¿no? Básicamente, en el medio de un problema familiar que tuvo Juanete, que creo que es conocido, pero bueno, dentro de todo la cuestión de esta semana, que fue bastante álgida, creo que comenzaban por lo menos, y aparte porque perdés el foco, o sea, lo que uno hace justo a la última etapa del año, perdés el foco y bueno, básicamente en el medio tenés que seguir laburando.
Cuesta, ¿tiene tiempo el doctor Vidal para tomar una decisión a partir
creo
de la
que
presentación?
No, lo que pasa es que está muy atado de manos y queda una decisión. Por supuesto, nosotros nos hicieron saber la situación, nos vamos a constituir para justamente porque tenemos un plazo para hacernos constituir, que comenzamos, y porque el juez está atado de manos también, porque si el fiscal no requiere, no puede investigar.
Claro.
Salvo que el juez opine, porque nuestro código lo permite, porque en cambio de otros códigos procesales donde la acción la tiene el fiscal y lo único que hace el juez es contralor, lo que acá el juez tiene una decisión importante en el proceso porque es el que instruye. Si no hay el juez considera que no hay que el fiscal no es acertado el criterio o considera que sí o sí hay elemento, le requiera intervenir a su superior, en este caso el fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, mire, mire, señor fiscal, usted hay elementos para seguir esta investigación. Usted, que, entonces ahí sí o sí, si el fiscal ante el superior dice, mire, no hay que seguir investigando, chao, la decisión. O sea, pasa por la independencia del Ministerio Público Fiscal, pero sí o sí el juez tiene elementos para poder pedir que siga investigando.
Claro.
Se discute muchísimo, inclusive hay precedentes en la Corte en relación si esa injerencia es constitucional o no, sí, por parte, pero sí o sí es el juez de instrucción en nuestro Código Procesal Penal de la provincia, sí o sí tiene esa posibilidad de pedir que se analice el rechazo de requerimiento. O si no, el juez con todo criterio, eso sí sujeto a un recurso, mire, yo no puedo proceder porque el fiscal no lo requirió. Y cerrar la causa. Contra eso nosotros, en ese caso, apelaríamos, iríamos a la Cámara de Apelaciones para analizar la cuestión.
Ahora, qué notable que en principio se esté peleando para que se investigue. Esto es lo que por ahí genera como un poco de extrañeza, ¿no? Porque en realidad lo que la parte está buscando no le está diciendo créeme,
no,
procesá, condená. Investigá, investigá. Es increíble.
Es lo que se pide, básicamente, es eso. Espero que sí o sí se investigue, se abra una investigación y bueno, yo pensaba en su momento, creo que el viernes cuando hablamos, yo ya estaba medio, pensaba que iba después de la declaración del jueves iba a haber una reapertura, pero bueno, el fiscal consideró que no había elementos y bueno, laburaremos, tendremos que laburar y seguiremos laburando. Pero bueno, básicamente es eso, más de eso no puedo decir porque está por venir ahora mi cliente, va a firmar una serie de presentaciones.
Cortito, digamos, esto lo que tiene que ver con la causa del corro, con estas novedades.
Sí,
tuvieron buenas novedades en una causa que ustedes habían presentado, un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que les hace lugar a un reclamo contra la Caja en favor de una persona que se quiso jubilar, Mario Manfredotti, que no se lo permitieron porque le faltaban años de aporte.
¿Qué tiempo le llevó a la Corte definirlo?
Lo presentamos en el 2015. El recurso, el juicio se inició en el 2009, ya él había perdido una acción, él le consideró el beneficio jubilatorio en el año 2004. En su momento planteó una acción de lesividad y le hicieron lugar a la acción de lesividad. Ante eso se solicitó que se le conceda el beneficio porque se consideró en su momento que la jubilación que tenía concedida estaba ajustada a derecho. Se hizo el juicio ante el Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia dispuso una serie de medidas, entre ellos una pericia contable para analizar el tema de aportes. El perito contador dijo que correspondía a la jubilación porque tenía mayores aportes en la caja. ¿Qué pasó en el medio? El Superior Tribunal de Justicia dijo que no. Contra esa resolución fuimos en recurso.
Pero, perdón, Félix, el Superior Tribunal de Justicia dice que no, ¿en base a qué? Porque si el perito que corte dice...
Pero lo que pasa, ellos sostienen que más allá de eso, sí o sí la ley era clara que esos periodos no pueden computarse periodos anteriores a la, ¿cómo se llama?, a los al 1 de enero 85. ¿Por qué 1 de enero 85? Porque la caja se creó el 1 de enero del 85 en la época del territorio nacional. Entonces, no admite que con la nueva legislación, la 561, no admite periodos anteriores a esa época, que sí lo admitía la ley 244 territorial, porque justamente es una caja que se creó, si bien en el 85, mucha gente con aportes a partir del año 69, 1969, se jubilaron en el viejo Instituto Territorial de Previsión Social. Y es más, siguen jubilados y siguen cobrando las prestaciones. Lo que sí, la cuestión fue fundamental. Es más, inclusive los 208 millones de dólares, ahora 234 millones de dólares actualizados, sí o sí son de la época del territorio nacional, o sea, porque esa fue deuda generándose a través de los mayores aportes efectuados en los periodos de eso. Más allá de eso, lo que se han, primero fuimos, nos rechaza el recurso extraordinario federal y se fue en queja ante la Corte. En el medio le hicieron un juicio por el reclamo de los haberes caídos, se tuvo que devolver, le embargaron todo lo demás, se devolvió toda la, con intereses, con todos los elementos, y bueno, se recibe, la Corte pide el expediente después administrativo, circula el expediente durante 5 años y hasta ayer salió una sentencia que nos hicieron lugar. No solo porque ya en abril del 2019 la Corte decide, para fines del 2018, decide no solo admitir la cuestión de análisis dentro del expediente, entonces lo remite al procurador ante la Corte, que es el doctor Víctor Abramovich, que es el procurador en estos momentos que está a cargo de la parte previsional, donde hace un dictamen brillante. O sea, él dice que las normas provinciales por el cual limitan la cuestión, no solo lo de los periodos anteriores, sino también introduce la cuestión de la opción de cenar, los famosos 10 inviernos de la época de Sinchicay, no sé si te acordás. Bueno, la cuestión es, o sea, hay que analizar el fallo completo, no solo lo que dice la Corte, sino al dictamen del procurador que analice la cuestión. O sea,
ahora, Félix, a partir de esta sentencia, que en concreto lo que dice es: tiene razón el demandante, vuelvan las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia para que dicte una nueva sentencia ajustada a la opinión de la Corte, es decir, fallen a favor de Manfredotti en su reclamo. ¿Qué le implica? Porque digo, vos decís, le hicieron un juicio desde la caja para que tuviera que devolver con intereses, teóricamente, la jubilación mal percibida. ¿Cuánto le va a costar esto, esta sentencia al Superior Tribunal de Justicia, a la caja de previsión?
Y va a ser un poco salado, bastante salado, que estimo yo, porque date cuenta que él sí o sí se vio afectado, perdió su jubilación desde el año 2004, le reclamaron desde el año 2004, no solo la cuestión de emocional de perder una jubilación, sino también en su momento estaba en boca de todos, no la del hermano, sino la de él también. Y bueno, y básicamente la situación de no poder acceder a un beneficio jubilatorio, porque hasta hace unos días estuvimos en la caja, en base a otro fallo del propio Superior Tribunal de Justicia, donde admiten servicios anteriores con la nueva ley, nos dijeron no, porque ese fallo se aplica a los municipales y no a los territoriales. Y nos miramos con la esposa y con los otros directores, ahí eso lo dijo la línea, y nos miramos como diciendo, ¿y esto qué es? O sea, no respetan ni los propios fallos del Superior Tribunal de Justicia con la nueva legislación. Claro. Entonces, faltando tampoco para que salga la sentencia, pues ya estaba en acuerdo y sabíamos que Hayton de Leonasco ya estaba por renunciar, esperemos un poco la sentencia y planteemos. Ahora, estuvimos a punto de ir al ANSES para pedir que le reconocieran el derecho a la jubilación, ahora no, ahora le vamos a reclamar desde 2004 la fecha,
y malo perjuicio provocado. Claro, y un monto a ojo buen cubero.
Y qué es eso, no sé, le van a cambiar el nombre a la caja, como decía en broma al doctor Stevenson hoy a la mañana, y se van a llamarse Manfredotti Caja de Jubilaciones. Es eso, me parece que es costoso. Yo calculo que sí o sí, porque el haber tiene que ser actualizado, ahora se fijó la 1333, por el cual el haber de gobernador está referenciado de otra forma, que es no puede ser modificado, es intangible. Y por supuesto, después del fallo Barrone, que salió hace muy poco, en agosto, esos haberes están vinculados de los funcionarios, subsecretarios, secretarios, ministros, al haber de gobernador.
Claro.
O sea, que ya estás hablando de una diferencia importante solo de actualización de haberes, sin contar los intereses.
¿Y cómo tiene que pagar el Estado este tipo de juicio? ¿Qué tiempo tiene para pagarlo?
Eso es interesante. En el 2016 se fijó un acuerdo con... ¿Te acuerdas cuando salió la famosa armonización?
Sí.
La carpa y todo lo demás. La provincia firmó un acuerdo con la Nación por el tema de la asistencia financiera. O sea, en su momento, a fin del 2015, salió una sentencia que le obligó a 3 provincias a devolver la retención del 15% para el Fondo de Sustentabilidad del ANSES.
Exactamente.
Resulta que en función de eso se suscribió un acuerdo con el ANSES, y en base a la existencia de problemas económicos que tenía en su momento la Caja de Previsión o el IPAUS, el ANSES estuvo brindando asistencia durante todos estos años, asistencias importantes para sostener esos déficits de caja que tenía la Caja de Jubilación. En base a eso, establecieron, hay un articulito que establece que fuera de eso están excluidos los retroactivos judiciales. Uh-huh. En este caso sería un retroactivo judicial. O sea que inclusive la caja puede pedir a Nación, mira, me salió una sentencia que me dieron por la cabeza, sí o sí, cubrime con esto.
Uh-huh.
O sea, parte y no incluímelo dentro de la deuda.
O sea que puede pedir ayuda financiera.
Exacto,
digamos.
En base a sentencia.
Y vos decís que de acuerdo al monto que tiene que pagar la va a precisar.
Sí, calculo que sí.
Félix, el caso de Mario Manfredotti fue el único que se dio en el que no hubo reconocimiento de aportes anteriores al 85, ¿o hay más juicios en la gatera?
Hay bastantes y sí o sí, date cuenta que hay una cosa fundamental y creo que lo entienden todos los jubilados. Por constitución y por la ley que rige el sistema jubilatorio, la jubilación es un derecho constitucional. El derecho al acceso a los beneficios de la seguridad social es imprescriptible e irrenunciable. Yo no puedo renunciar a mi derecho a la jubilación. Y es imprescriptible, o sea, con criterio y más una... Date cuenta que acá lo que hay que indicar que es que declaran la inconstitucionalidad de una norma provincial previsional en relación a que violenta pactos interprovinciales. O sea, la provincia se extralimitó a dictar una norma violando el principio de igualdad ante la ley. Las cajas de jubilaciones no hay que el ANSES es superior y la caja de provincia es inferior. No, claro. Son todas iguales.
Exacto.
Y yo no me puedo avasallar en cuestiones, o no puedo avasallar en base a los acuerdos. Esto está planteado de la época de cuando Perón era secretario de Previsión Social. Mm. Imagínate, el año 46, como se llama, que se fijó ya este régimen. Ese es el régimen que rige. O sea, yo no puedo avanzar por normas localistas para preservar mi patrimonio sobre otras cajas y otros reconocimientos, porque eso viola, como bien dice el doctor Fapián en uno de los dictámenes donde estamos discutiendo el 82% con la nueva ley, está violando el principio de igualdad. O sea, el hecho que yo viva en Tierra del Fuego no tiene que significar que otra persona que venga con aportes fuera de otro sistema no tenga las mismas condiciones y pie de igualdad para jubilarse. Y tener
por lo tanto, es el primero de varios.
Sí.
O sea, este abre el camino, digamos.
Y bastante, porque date cuenta que eso, es más, hay algunos que están todavía a resolver, inclusive cuando se planteó hace poquito la nueva integración del Superior Tribunal de Justicia, en este caso el doctor Loeffler, en base al dictamen del procurador Abramovich, ya planteó una postura minoritaria con respecto a los demás miembros del Superior Tribunal de Justicia. O sea, que esto se está debatiendo dentro del ámbito del Superior Tribunal de Justicia.
Qué bárbaro, ¿no?
No, es interesante. Lo pasa para
que hasta de hecho previsional. ¿Cómo aguanta la caja estas ecuaciones económicas?
Y yo a veces me pregunto porque hicieron la ley 1302, creo que es la que hicieron el tema de la prórroga de la emergencia económica.
Sí.
Resulta que el Tribunal de Cuentas en abril del año pasado certificó la deuda que tenía la caja, o sea, las deudas que tenía la caja. Durante la gestión 2015-2019 se hicieron contribuciones patronales por 600 millones de pesos. Al dólar 60 que certificó el Tribunal de Cuentas en diciembre de 2019 son 10 millones de dólares. O sea, ya el Estado provincial no pagó las contribuciones patronales. Las contribuciones que está obligado a pagar.
Por 10 palos verdes.
Por 10 palos verdes. Y solo pagó de la deuda histórica 2 millones y pico de dólares. Está todo en el Tribunal de Cuentas. Es más, yo lo invoco como justificativo por dónde pasó el ajuste. Porque una de las cuestiones que te plantean, por dónde pasó el ajuste de los jubilados. Pasó por los jubilados, no pasó por los deudores. ¿Entendés? Entonces, sí o sí ya, si encima de eso, ¿no?, los organismos que tienen obligación de aportar y contribuir al sistema no hacen los aportes y son los principales deudores y tienen al presidente y al vicepresidente las decisiones de concesión de beneficios e integran la mayoría automática del directorio, y qué es eso, no sé.
Félix, este es el primer fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le da vuelta al criterio del Superior Tribunal Local en materia provisional.
Sí, el primero.
Pero no el primero a nivel
de
fallos.
No, el primero te cuento, los primeros fallos que salieron fueron, ¿te acuerdas el famoso tope del 940?
Claro.
Porque consideraron que el tope del 949 era arbitrario, es el fallo Carranza-Hutchinson, que después siguieron y obligó a devolver, las autolimitaciones que se obligaron a devolver, estas autolimitaciones que se fijaron en el año 2001.
Bueno, poniendo muchos ceros en la calculadora, entonces.
Sí, hay que, y se tiene que analizar. Yo sé que hay principios previsionales que no se pueden desconocer. Es preservar el sistema. Seguramente Rubén Banque, ayer creo que el otro día estuve leyendo dentro del espiole de esta semana, analizando las jubilaciones docentes, es, o preservás el sistema o lo destruís. Es complicado, la ecuación económica es muy complicada.
Sí, lo que también es muy complicado, Félix, es que por ahí se modifique la legislación provisional sin saber qué se está haciendo y a la vuelta de la esquina la caja tenga que terminar pagando cifras millonarias por incapacidad parlamentaria, incapacidad legislativa.
Bueno, te cuento, mira, esto lo discutí hace 19 años, más de 19 años, en la comisión cuando se discutía la futura 561. Yo se lo discutía a colegas y se lo discutía a legisladores que estaban con la voz cantante en el tema para discutir la modificación de la previsional. Yo les dije, ustedes tienen, antes que nada, si quieren modificar a 15, 20, 30 años, lo que se les ocurra, sí o sí tienen que modificar la base de la norma que ustedes no están aceptando en la nueva legislación previsional. ¿Entendés? O sea, vos tenés que modificar los convenios que vos firmaste con Nación para que vos aceptes las condiciones, porque si no, automáticamente te vas a perder algún caso, va a llegar a la corte,
claro,
y te van a dar vuelta, porque lo que dice Abramovich hace un análisis profundo del sistema previsional y lo destruye, directamente, claro. Destruye porque la provincia excedió los marcos regulatorios entre las normas previsionales locales, o la localía primó sobre los pactos interfederales, o sea,
y
por
Félix,
eso automáticamente le dieron por la cabeza.
Y lo peor que en estos temas la onda expansiva es tardía, es decir, sí, esto que tendría que haber explotado hace 15 años, sí, explota 15 años después cuando se hicieron mil y una macanas más.
Sí, pero la cuestión es simple, es una cuestión también de tipo como los seguros, ¿viste? Es una cuestión estadística, igual que en el ANSES. Del universo de jubilados, el reclamo administrativo lo hacen 100.
Claro.
De los juicios que hacen son 20, y lo que te hacen lugar es uno.
Claro.
Y en el medio, que te pasa lo del ANSES, se te mueren en el...
Exactamente,
camino.
Sí. Es casi como un...
Es un drama...
Sí. Sin contar, es como un riesgo calculado, digamos.
Sin contar que dicen, últimamente la sentencia dice, no me está demostrando el perjuicio, el porcentaje, sí, la sola inflación te demuestra el perjuicio al jubilado.
Félix, se nos fue el programa, gracias.
No, uno se engancha con estos temas, se apasiona.
Gracias, Félix.
Gracias, chicos.
Un abrazo, buen fin de semana.